Una de la tarde en punto. ¿Cómo están? Comenzamos esta edición de Ahora en Duna por Duna y Duna.cl en este día lunes 28 de octubre, post elecciones de 2 días.
Oye, estaba revisando. ¿Cómo estás, Nico?
Bien, tú.
Bien, es que me sorprendió porque abrí la página de la Dirección Meteorológica de Chile y dije, ya hay 30 grados, pero va a seguir subiendo. La máxima pronosticada es de 34 el día de hoy. Va a ser mucho, mucho calor el día de hoy.
34, o sea, puede haber lugares que llegue a 37 eventualmente.
Probablemente, como por ejemplo en Colina, en esa zona siempre hace más calor que en la zona.
2 graditos más, 2 graditos menos, dependiendo de si es frío o calor.
Oye, y les aprovecho de contar también Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, 14 grados, cielos cubiertos, en Concepción 22 grados, cielos parcialmente despejados, y en Puerto Montt, donde nos sintonizan en el 99.7 y sus alrededores, 15 grados de temperatura y cielos despejados.
Vamos con toda la información, por supuesto, el día después de las elecciones, los análisis, bueno, todos se dan por ganador de una u otra forma, porque en realidad, claro, los resultados dan para todos los gustos, podríamos decir. Eso sí, hubo competencias emblemáticas que terminaron con cambios en los colores políticos, la situación de la Municipalidad de Santiago, lo que sucedió también en Puente Alto, Valparaíso. Bueno, hay análisis que van a dar para toda esta semana corta, recordemos, es bueno recordar eso, recordar hasta el miércoles.
El miércoles parte el fin de semana.
El miércoles tiene cara de viernes.
Miércoles con sabor a viernes.
Y con con 2 días de elecciones trabajadas, créeme que
se agradece totalmente.
Gracias.
Oye, pero también van a estar pasando cosas en el Congreso, porque también ya se retoma todo el trabajo legislativo post elecciones. Uno, en el Senado va a estar hablando durante esta jornada Dorothy Pérez, que es la candidata para que asuma la Contraloría de forma definitiva, y así sido subrogante durante varios meses. También se está viendo la arremetida de la oposición por el caso Monsalve, se va a votar una comisión investigadora y una sesión especial, y como no, vamos a actualizar lo que está pasando con la tragedia de Limba de la semana pasada. Por supuesto, vamos a estar contándole los detalles de cómo ha ido avanzando esa situación y las personas que se vieron afectadas por esta explosión, presuntamente de una bomba molotov.
Eso y más aquí en Ahora en Duna. ¿Cómo estás, querida Antonella Zafirio?
Hola, Nico. Hola, José. Bien, bien. Mejor que ustedes, yo creo. O que tú.
No.
El cansancio, diría, ¿no?
Va a pasar.
Que a Nico le tocó 2 días.
Sí.
Sí, intensos. Pero bueno, parte de las elecciones. Recuerden que el 24 de noviembre hay segunda vuelta de gobernadores. Se las dejo ahí.
Voto obligatorio.
Un día nomás, tranquilidad. No, y voto obligatorio. Va a ser mucho más rápido porque una papeleta nomás.
Y 2 candidatos
y no en todas las regiones
metropolitanas.
Sí, no en todas las regiones del país.
Pero solo 11 regiones.
Solo 11 regiones, al final que ya me perdí. Ya, 11 regiones.
Ya, bueno.
Exacto. Bueno, prepararse para el calor de esta tarde.
Eso, 34 grados.
Y los actualizamos.
Ya, vamos con los titulares.
El presidente del CERVEL, Andrés Tagle, destacó la histórica participación del 84,87% en las elecciones municipales y regionales. Con 13,1 millones de votantes, las elecciones se realizaron en 2 días, permitiendo una mayor fluidez. Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, expresó en Duna su satisfacción por los resultados generales de su sector en las elecciones, pero lamentó las derrotas en Concepción y Valparaíso, donde sus candidatos no lograron avanzar. En las recientes elecciones, la centroderecha ganó terreno, destacándose Mario Desbordes al arrebatar el municipio de Santiago, y la oposición triunfó en Ñuñoa con Sebastián Sichel. Sin embargo, el oficialismo logró conservar importantes comunas como Maipú, Viña del Mar y Valparaíso. A pesar de las victorias, la derecha enfrentó pérdidas significativas como la de Carla Rubilar en Puente Alto y Marcela Cubillos en Las Condes. La segunda vuelta de elecciones para elegir gobernadores regionales de Chile está programada para el domingo 24 de noviembre. Este proceso se realiza en las regiones donde ningún candidato alcanzó al menos el 40% de los votos en la primera vuelta. El Ministerio de Salud informó que de los 35 estudiantes afectados por la explosión en el IMBA, 2 han mejorado y ya no están en estado crítico, mientras que 1 permanece en extrema gravedad. Hasta ahora no se han reportado fallecidos y 22 estudiantes continúan hospitalizados. Mario Desbordes, el nuevo alcalde de Santiago, pidió la renuncia de la directora del IMBA debido a la persistente violencia en el establecimiento. Y En materia internacional, China desplegó 19 aviones de combate y drones cerca de Taiwán tras el anuncio de una venta de armas de Estados Unidos a la isla, aumentando las tensiones en la región. Pekín condenó la venta y acusó a Estados Unidos de desestabilizar el área, mientras Taiwán agradeció el apoyo destacando que fortalece su defensa. 13:05.
Gracias, Anto.
Gracias, Anto.
Que bien, nos vemos.
Bueno, partimos revisando, por supuesto, las principales informaciones y cómo no partir por lo que fue la elección del fin de semana. Solo horas han transcurrido desde que se cerraron las votaciones municipales y regionales, donde la ciudadanía, por supuesto, eligió a sus alcaldes, gobernadores, concejales y consejeros regionales. Y en ese escenario, el presidente del CERVEL, Andrés Tagle, estuvo entregando hace algunos minutos atrás el balance de la jornada y, por supuesto, valoró la alta participación, considerando además que el voto es obligatorio. Y por supuesto, ese era lo que valoraba el presidente del CERVEL. A ver si podemos escuchar sus declaraciones.
La participación fue de 13.112.000 electores, correspondiente al 84,87%. Es por lejos la participación más grande en una elección de autoridades locales. Pero es además la participación más grande en la historia electoral del país, superando, por lo menos en lo que se refiere a los votos en Chile.
Palabras entonces del presidente del CERVEL, Andrés Tagle, sobre estas elecciones que se vivieron durante el fin de semana. Que él decía que por lejos es la participación más grande en una elección de autoridades locales, pero es además la participación más grande en la historia electoral del país, considerando entonces, perdón, el voto obligatorio. Votaron el sábado 7.344.000 personas.
Era como el 47% del padrón, más o menos.
Aproximadamente, sí. Y el domingo, 5.790.000. Oye, no lo hice mal. Yo dije, voy a votar el sábado porque va a votar menos gente. Y viendo los números, fue el domingo
al final.
Sí, la hice pésimo.
Sí. Yo en la transmisión ahí en TVN, que me tocó toda la mañana el sábado, lo titulamos como el efecto fin de semana largo. Que es como el típico ya fin de semana largo. Entonces, no, sabéis que en realidad, en vez de irme el viernes, voy a ir el sábado, porque todos van a irse el viernes y el sábado no hay nadie.
Sí, sí.
Y como tú y yo pensamos eso, se empieza a multiplicar y pum, llegaron todos el sábado. Pero ojo, porque de hecho lo que pasó, y se notó también el domingo, es que adultos mayores se concentraron el sábado en la mañana.
Sí.
Muchos adultos mayores
en la mañana. Yo lamentablemente fui el sábado casi en la mañana, por lo menos antes de la una.
Claro, los adultos mayores fueron en la mañana del sábado, y el típico voto que se hace el día domingo y que todos pensamos que iba a ser el domingo por tradición, digamos.
Claro, entonces, porque uno dice, bueno, elecciones domingo.
Sí, de hecho, tema voto asistido fue clave el día sábado, y el domingo en la mañana igual hubo flujo, pero ya la tarde estaba bastante más bajo.
A mí me tocó harta fila. Y lento, yeah. Porque la gente se demora efectivamente, yo creo, los 5 minutos en votar.
Es que, amiga, con los adonazos.
Sí, bueno, a mí en todo caso me entregué cargo. Mi voto y me dijeron, ¡oh, qué rápida! Y dije, bueno, ojalá todos lo hicieran lo mismo, porque hay que esperar.
Dijimos la técnica el viernes, de izquierda a derecha, de abajo para arriba.
Así.
Pero bueno.
Bueno, eso es lo que decía el presidente del CERVEL respecto a la custodia de los votos también el sábado, que era uno de los puntos claves. Se destacó que no hubo ningún inconveniente o incidente que hubiera sido reportado, lo que, por cierto, es una súper buena noticia. Y destacó que los resultados de las elecciones son preliminares porque aún quedan pasos para que el proceso termine. Entre esos pasos está la labor de los colegios escrutadores. Pero ya están más que definidos los candidatos ganadores y los perdedores.
Faltaba uno, eso sí.
¿Cuál?
Había todo un tema con respecto a Peñalolén.
Peñalolén, que ya
se concretó. Con el 100% de la mesa escrutada ganó Miguel Concha del Frente Amplio contra Claudia Mora.
¿Y cuántos votos de diferencia?
No tengo el dato aquí, pero en la mañana eran 123 votos.
Si no era nada, era muy poco.
No, si no era nada. Con 52.293 votos y el 100% de la mesa escrutada ganó Miguel Concha finalmente. Mira. En Peñalolén, que era la última gran pelea, digamos, que había en términos de los votos, porque eran 100
votos.
Eso
sí que es pelea voto a voto.
Sí, totalmente, totalmente.
Bueno, hay segunda vuelta entonces de gobernadores también acá en la región metropolitana y, como decía Lanza,
de hecho son 123 votos de diferencia con el 100% de las mesas escrutadas.
Mira,
se vota en una comuna, imagínate, no es nada. Oye, y obviamente ya con los resultados en mano, con los análisis, los balances, ganadores, perdedores, el oficialismo, la oposición, las fuerzas políticas, se empiezan a generar las reuniones para dos puntos. Primero, la elección del 24 de noviembre, que es la segunda vuelta de los gobernadores. Son 11 regiones donde los candidatos y candidatas no llegaron a un 40% de las preferencias, por lo cual pasan las dos primeras preferencias a segunda vuelta. Este es el caso, por ejemplo, de la región metropolitana y 10 regiones más. Hay reuniones con, y también si me van a apoyar o no, porque claro, la dispersión de votos, había en algunas regiones donde efectivamente llegaron a haber 7 u 8 candidatos a la gobernación. Entonces la dispersión de votos fue relevante y hay que empezar a buscar los apoyos.
Y acá también las peleas entre conglomerados, sobre todo, por ejemplo, en la derecha, Chile Vamos, Republicano, de claro, que no fueron juntos, y eso también los puede haber perjudicado.
Les pasó en 2 regiones, de hecho. Sí. Eso por un lado, pero también cuando ya se empieza a mirar al próximo año, ustedes me dirán, ¿pero cómo? Sí, pues porque
vienen elecciones.
Quizá algunos dicen, no es predictor las elecciones municipales y regionales, pero sí son una antesala relevante y un pulso de la ciudadanía desde el voto para lo que van a ser las parlamentarias y sobre todo las presidenciales. Y a propósito de este punto, durante la mañana hubo un desayuno en la casa de la actual alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei. Recordemos que ella no fue a la reelección, podía, finalmente ungió de alguna manera a Jaime Belolio de la UDI, que ganó de hecho el día de ayer frente a Camila Fernández del Frente Amplio y Socialismo Democrático. Hubo un desayuno con los distintos alcaldes, alcaldesas que ganaron, y también entre ellos gobernadores regionales, Víctor, que pasa a la segunda vuelta, entre ellos el de la región metropolitana, por ejemplo, Francisco Orrego. Escuchemos lo que dijo la alcaldesa Matei, quien suena con fuerte, y por supuesto son señales políticas, estas reuniones con los ganadores de las municipales, suena fuerte como eventual precandidata presidencial de la derecha.
Sí, independencia con un chiquillo joven, Huechuraba, con Max Luksic, que se atrevió a ir por allá. Melipilla, ese es un triunfo increíble que acaba de entrar la Paula. Hay muchos que son realmente súper importantes.
Tipo, Melipilla también, no tenía ese dato de Melipilla.
¿Y tú qué eres? Casi vecino.
Tengo familia. Sí, pues. Bueno, cambios de colores que van a ser relevantes también en el análisis de aquí a los próximos días y desde los partidos políticos, porque aquí sabemos que las elecciones, especialmente las municipales, se hacen las cuentas. Esto pasaba en Chile Vamos, en la derecha, pero también hubo reuniones con respecto a lo que va a ser el 24 de noviembre. El candidato Claudio Rego, yo hablaba de Francisco Rego por el lado de la derecha, bueno, por el lado del oficialismo, apoyado por el oficialismo, porque independiente, pero está apoyado por el oficialismo, está Claudio Orrego, quien tuvo una reunión durante la mañana con los alcaldes y alcaldesas del oficialismo que ganaron. Uh-huh. Entre ellos, una de los mayores porcentajes de aprobación, el alcalde de Maipú, que fue reelegido, Tomás Bodanovich. Escuchemos lo que dijo esta mañana.
Estamos acá porque conocemos a Claudio, porque hemos trabajado codo a codo con él y porque vemos en él un servidor público, una persona con experiencia, una persona con conocimiento del Estado y una persona que por sobre todo ha entendido que la mejor manera de decir es hacer y que con obras concretas nos ha permitido a todas y todos quienes estamos acá poder construir mejores comunas, poder llevar la inversión pública y los recursos del Estado a aquellos sectores que más lo necesitaban. Esta elección no se trata de derechas y izquierdas. Esta elección se trata de la ciudad. Y nosotros, para mejorar la ciudad, no necesitamos francotiradores, no necesitamos peleadores de barro, necesitamos servidores públicos que sean capaces de llegar a acuerdos, de colaborar con distintas instituciones y de entender que es en una gestión pública honesta, eficiente, de terreno y comprometida.
Declaraciones entonces del alcalde Bodanovich. De todas maneras, en estas elecciones municipales ya hay ranking de los alcaldes con mayor porcentaje de votos en el país.
Ojo que es importante ese ranking, pero el porcentaje de voto también depende de cuántas personas están habilitadas para votar,
para votar
en la comuna.
Cada comuna.
Pero
claro,
igual el porcentaje.
Claro. Pero igual es bueno mirar esos rankings.
Sí,
es entretenido, además. Mira, Tomás Bodanovich.
¿Son elegidos, por ejemplo?
También, por supuesto. Tomás Bodanovich, reelecto en Maipú, la segunda comuna con más electores del país. Está también Matías Toledo, independiente de izquierda, electo en Puente Alto, un bastión tradicional de la derecha.
24 años que estaba en la derecha.
24 años, sí.
Y Sandón y Gemma Codina.
y la comuna también con más electores de Chile. Sí. Daniel Reyes, sucesor del actual alcalde de la Florida, Rodolfo Carter. Macarena Ribamonti, reelecta en Viña del Mar. Y Mario Desbordes en Santiago, que logró sacar de su puesto Iracy Hassler. Han sido los 5 alcaldes con más apoyo en las elecciones municipales celebradas este fin de semana. Mientras que en términos de porcentaje, son otros quienes lograron su ranking. Por ejemplo, Nicolás Torres, candidato que triunfó en Ranquil, se convirtió con el 100% de las mesas escrutadas a nivel país como el candidato con mayor porcentaje de votos. El candidato de Chile Vamos obtuvo el 85,9% de las preferencias. Le siguió Miguel Mesa de Lago Ranco con un 85,7%. De ahí quedó reelecta la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, 80,7%. En cuarto lugar, con un 80,17%, el candidato independiente Cristiano Ortega en San Esteban. Y en el quinto lugar, Claudio Castro en Renca, con un 75,72%. Así que es como el ranking de los alcaldes con mayores votos. Por supuesto, hay, como tú decías, Nico, ver, dependiendo de la comuna, el padrón que tiene, pero claramente obtienen muchos votos Tomás Bodanovich, Matías Toledo, Daniel Reyes, Macarena Ripamonti y también Mario Desbordes.
Así las elecciones, por supuesto, vamos a seguir todo el día, todos estos días, en nuestros distintos espacios en Duna y en Duna.cl, analizando, tomando el dato y proyectando también lo que son los resultados de estas elecciones regionales y municipales que ustedes también pudieron vivir ayer aquí en Duna y en Duna.cl. 1:16 p.m.
En el 89.7 y Duna.cl. Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Ya dedicamos varios minutos a las elecciones por razones obvias, pero vamos rápido con otros temas porque hay otras noticias. De hecho, lo que va a suceder ya luego de la semana distrital, luego de las elecciones en el Congreso con respecto al caso Monsalve, que de hecho estuvo marcado en la situación del ex subsecretario del Interior en las autoridades políticas en el gobierno durante estas elecciones del sábado y domingo. Con la votación para conformar una comisión investigadora hoy y una sesión especial para tratar el caso el martes, la Cámara Baja va a volver con sus funciones durante esta semana. Ya la sesión fue solicitada por 63 diputados para conocer más antecedentes del presunto delito de violación contra una funcionaria de gobierno por parte del ex subsecretario del Interior. Sobre todo la sesión especial de la Cámara que se busca aprobar, el objetivo es analizar la reacción que tuvo el presidente de la República, la ministra del Interior, que de hecho, Carolina Tohá está citada a la sesión junto a la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. Así que atención con lo que suceda en el Congreso con este tema que sigue muy vigente y que se han conocido muchas cosas también del ya denominado caso Monsalve. Ayer la ministra del Interior hablaba derechamente del caso Monsalve y lo tildaba de
repugnante
y oscuro.
Sí. 1:17.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Y en el Senado, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia sesionó hoy día en la sede del Congreso Nacional acá en Santiago para poder discutir el oficio del presidente Boric mediante el cual solicita un acuerdo en la Cámara para poder nombrar a la abogada Dorothy Pérez en el cargo de Contralora General de la República, esto por un plazo de 8 años. La instancia fue convocada por el ministro Álvaro Elizalde y también el ministro de Justicia para que dieran a conocer las razones y antecedentes que tuvo en consideración el gobierno para esta candidatura. Estuvo exponiendo el reciente nombrado subsecretario del Interior Luis Cordero, exministro de Justicia, concurrió también a la comisión para fundamentar la apuesta del gobierno frente a los legisladores. La senadora ahí de la UDI, Luce Vesperger, manifestó sus reparos por esta situación. Cordero destacó la trayectoria de Dorothy Pérez, precisando que el Senado, desde el año 2002, no tiene sentido a su conocimiento una persona de carrera de la Contraloría al cargo. También resaltó que sería la primera mujer en llegar a ser Contralora titular y un aspecto adicional que el Ejecutivo ha tenido en consideración, que en la opinión del Ejecutivo no es trivial, sino que por lo demás es esencial, es que desde que se creó la Contraloría en el año 1927 han desempeñado en el cargo 17 Contralores, todos hombres, ninguna mujer. Es más, ninguna mujer ha sido propuesta para el cargo de Contralora desde su creación, así que esta también es una apuesta importante. Se necesita un quórum en el Senado de 3/5, 30 senadores es lo que necesitan para poder aprobar a Dorothy Pérez. Vamos a ver entonces, pero la postulante también realizó una exposición en que detalló sus propuestas para el organismo, habló de la necesidad de automatización de procesos y uso intensivo de inteligencia artificial y también dijo que debe atender más pronto los requerimientos que tiene la ciudadanía.
1:19.
El mundo y las noticias siguen girando. Esto es Ahora en Duna.
El Ministerio de Salud actualizó la situación de los estudiantes, los jóvenes del Internado Nacional Barrios Arana, que recordemos el 23 de octubre estuvieron en el baño del establecimiento y estuvieron en esta explosión de elementos incendiarios, según la información que se maneja, mientras estaban manufacturando bombas Molotov. El Ministerio de Salud actualizó la situación de salud, valga la redundancia, hasta las 7 horas del lunes y dice que de las 35 personas afectadas iniciales, no hay fallecidos, 22 se encuentran hospitalizadas, de ellas una permanece en estado de extrema gravedad y 5 en estado crítico, indicó la cartera encabezada por Jimena Aguilera. La información hasta las 18 horas del domingo, de hecho, consignaba que 7 de los estudiantes se encontraban en estado crítico, han ido evolucionando, porque por supuesto las heridas y el efecto de esta explosión van a quedar por mucho tiempo. Debido a los hechos, desde el gobierno decidieron presentar una querella contra quienes resulten responsables del hecho. Vamos a estar atentos también a la situación de los integrantes ahí del INBA que estuvieron en esta explosión durante la semana pasada.
Y ya nos tenemos que ir yendo. Antes les comentamos que la Escuela de Administración UC, única escuela de negocios en Chile con la más prestigiosa y exclusiva acreditación internacional, la Triple Corona y la certificación BGA que avalan su calidad académica en la Escuela de Administración UC. Tu futuro comienza hoy.
Gracias por acompañarnos. Todos nuestros contenidos están como siempre en duna.cl y la invitación a que sigan con nosotros. Ya viene Cartas Notables, luego información privilegiada. Buena tarde.
Buenas tardes.
Esto fue Ahora en Duna, con las noticias que marcan el día y el resumen de los temas más relevantes en lo que va de la jornada. Sigue en Duna, información y sonidos de tu mundo. We'll be right back.